ahora sí que sí. Ahora sí que vamos a abrir este espacio, este a golpe de diafragma. Lo he dicho varias veces, pero lo voy a decir más porque es verdad que es uno de los espacios que más se escucha y que más se ve en 7TV cuando hacemos televisión una vez al mes, más o menos, porque la gente... Estamos llegando a la conclusión, Ignacio, de que a la gente al final le va a gustar la fotografía. Ignacio Squin, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy buenas tardes.
Aquí con otro amigo.
Sí, hombre, claro.
Permíteme, un gran amigo aquí. Permíteme, Ignacio. Evidentemente tú conoces a Juan desde hace mucho tiempo, pero seguramente, Juan, que nosotros le ganamos, ¿verdad?
Hombre.
Pues entonces te toca a ti presentarlo.
Escúchame, estábamos... Yo no recuerdo si ya era Colegio Miramar o todavía Academia Cerezo, es decir, éramos muy chicos, Ignacio, en lo que ahora es el bar que se llama, enfrente de la Plaza del Rey, hay una cervecería que hace esquina,
sí.
En la otra esquinita, ¿vale?, que lo llevaba nuestra amiga Gema Tacón en su momento.
Ah, claro, sí.
Eso es.
La guardilla,
eso es. Bueno, pues todo aquello era un colegio. Un colegio. Y allí, cuando teníamos todavía pantalón corto, Ignacio, y conocí yo. Y uniforme, claro, evidentemente. Conocí yo a mi amigo Juan Cruzeira inmediatamente. Porque cuando se es chico es igual que cuando se crece. Uno tiene feeling con la gente que lo tiene. Y con la que no, oye, pues son compañeros de cole, y hoy me alegra muchísimo volver a verte después de tantos años. Pero sí que es cierto que con la gente que desde el primer momento tiene feeling, pues lo tienes ya para el resto de la vida, que es lo que nos pasa con nuestro amigo Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Pues como tú has dicho, efectivamente, y además compartimos pupitre.
Compartimos pupitre, que a nadie se le olvide. Compartimos pupitre.
Cierto.
Compartimos unos ratos encantadores que... Es bonito recordar. Yo creo que, ¿verdad, Ina? A mí particularmente, la fotografía es una manera de recordar, sí, claro, también, ¿verdad?
Totalmente.
A mí me gusta mucho meterme en aquellos años cuando mi madre me daba la mano para ir al colegio, y me llevaba al colegio, y se ponía a charlar con tu madre, se ponía con las amigas, y nosotros entrábamos en esa escalera, así, pum, 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 para arribita empinada, y nos sentábamos en el pupitre, y empezábamos un día, en principios de los años 70, sería, aquí en San Fernando, fíjate, y ya dura la amistad, y además, es fotógrafo.
También, claro.
Es fotógrafo, que le encanta la fotografía. Él ha tenido toda su vida profesional fuera de San... ¿Cómo se echa mucho de menos la tierra, Juan?
Muchísimo, muchísimo.
¿Cuántos años te has pegado fuera? Yo me he pegado también prácticamente toda mi vida, pero en tu caso, ¿cuánto?
30 años me llevo fuera.
30 años, tú me ganas.
Sí. Me llevé 8 en Madrid, 20... el resto 22, 23 me he llevado aquí en Sevilla.
En Sevilla. Y claro, evidentemente, pues... Hiciste tu vida en los sitios donde te tocó vivir con tu familia, pero cuando has podido ya, y la vida te lo ha permitido, has regresado a tu pueblo, al nuestro, a este rinconcito que imagino que nunca olvidaste.
Para nada. Yo siempre con la añoranza de venirme, de nuestra Semana Santa, y aunque en Sevilla ya estaba más cerca y podía venir más a menudo, ¿no?
Claro. No era lo mismo, pero
era como de Franco Ría, como, ¿no?
Franco Ría. Y sí, cierto que se echa muchísimo de menos, ¿no? Y más cuando tú te vas de aquí muy joven, te vas a un Madrid donde está adelantado.
Claro, lo que tú estás acostumbrado a vivir, claro.
Esto es, aunque esto es una ciudad, aunque no deja de ser un pueblo. Cuando llegas a un Madrid...
No,
una,
te das cuenta de claro, otras cosas.
Que es otra vida, ¿no?
Claro.
Es otra vida, ¿no?
Claro,
es otra. De hecho, cosa hay diferente. Una anécdota que yo recuerdo, salir los primeros días a dar un paseo por allí,
¿sí?,
por Madrid.
¿Te perdiste?
No, iba muy rápido, andaba muy rápido. Y decía yo, bueno, ¿y yo dónde voy? ¿Cómo tengo prisa?
Estoy muy tan rápido hoy.
La gente me llevaba,
claro,
¿sabes?
Claro. Eso es una de las primeras cosas. Yo estuve menos, no sé, 3 años estuve yo. Tú has estado 8, ¿no?
8.
Y, pero es verdad, ¿no? Al final la ciudad termina comiéndote y termina siendo... Yo decía, a ver, en el buen sentido, ¿no? Una rata de Madrid, ¿no? Porque yo me he metido en el centro de Madrid con el coche y al final cuando llegas con mucho miedo, pero cuando pasa unos meses te das cuenta que eres una rata de Madrid, que ya te conoce todos los bujinos, claro, y que ya estás metido. Bueno, Ignacio, ¿cómo describes tú la fotografía de nuestro amigo Juan?
Bueno, Juan, yo desde que lo conozco y su fotografía le ha encantado. La foto de retrato y de estudio.
Sí, es verdad.
Correcto.
Es cierto.
¿No? Ha hecho alguna otra foto, ¿no? Sí, pero sí. Sobre todo hace hincapié en lo que es el retrato. Uh-huh. El retrato. Y de hecho, ahora últimamente también estoy viendo, ahora ya que tiene más tiempo, ¿no? Lo veo que hace más. Está haciendo más todavía. Y yo te quería preguntar también, aparte de eso, te quería preguntar una cosa. Habéis estado hablando antes de lo que son los recuerdos, ¿no? Que habéis tenido de pequeño. Sí, sí. En ese momento no tenéis cámara, pero lo tenéis en la cabeza, ¿no? Sí. Como si fuera una imagen, ¿no?
Sí.
¿Desde cuándo empezaste tú a plasmar recuerdos en la cámara?
Pues mira,
¿cómo empezaste?
La primera vez que yo tomo una cámara en mis manos sería con unos 10 años. O sea, a mi hermano, por unos Reyes Magos, le regalan una cámara y hago mi primera foto. A él, además, que a mi otro hermano le habían traído una bicicleta. Y hacemos un retrato de mis hermanos montados
de ese día
con la bicicleta y demás, ¿no?
Qué bueno.
Me encantó. Desde ese primer día dije, yo tengo que hacer fotos.
¿Tenéis esa foto todavía, no?
Tengo esa foto.
¿Ah, sí?
Ay, qué bonito, ¿no? Qué bonito, Juan. Qué bonito. O sea, tú tienes tu primera fotografía.
Mi primera fotografía la tengo.
Que ya es difícil, ¿eh? Tenerla.
A ver, imagínate, ¿no? Porque, claro, lo que me estás diciendo evidentemente apoya lo que dices, ¿no? Que a partir de ahí te enganchó, te enamoró la fotografía.
Totalmente. Además, curiosamente ni había cortado la cabeza ni nada.
Lo cuadraste hasta bien.
¿No? Sí se veía un poquito más lejos porque había cogido bueno, más, pero bueno, la foto
ahí
estaba
está,
bien.
Ahí está.
Y la verdad es que la conservo y a partir de ahí, pues bueno... Durante el tiempo que podía, pues podía coger esa cámara, dispararon que, tú sabes...
Era cara la fotografía,
era
cara, entonces.
Claro, pero mi hermano que sí era suya, que sí...
Normal.
Me la vas a partir, que normal. Yo era más pequeño, claro.
Claro, claro.
Y ya así, cuando ya con 17 años que me he hecho novia, mi novia me regala la primera...
Cámara.
La primera cámara, que era una Alpha Happy. ¿Te acuerdas de esa?
Ah, la que era rectangular, ¿no? Que es la Pocket, ¿no?
Esa, es verdad.
Sí, que además no tenía para regular nada.
No, nada, eso era clac-clac y ya está. Como parecía más bien una escopeta recortada.
Efectivamente.
Es verdad.
Tenía, recuerdo que tenía un sol y una sombra. Un botoncito que revolía. Ahí no había que regular.
Ahí nada, un sol y sombra. A ver cómo tardía.
Y punto. Y bueno... Ya detrás de esa vino una Yasica, la Electro 35.
Ah, ¿tú no pasaste por la Zenit?
No.
Yo pasé por la Zenit.
Sí, yo también.
Que era la básica, de la más un poquito de la guay, la más económica.
Sí. No, yo cogí una, la esta, ¿qué te digo? La Yasica Electro 35,
sí.
Que no se podía quitar el objetivo.
Ah, bien.
Pero sí ya tenía el diafragma. Ya tenía el diafragma, tenía unos pilotitos en rojo y otro en amarillo, que el rojo te decía que estaba...
Pero está bien expuesta o...
Exacto, te decía si estaba mal expuesta. Cuando se apagaban los dos pilotos, recuerdo...
Es cuando tenías que...
Tenía que hacer la
foto. Cuando había que hacer la foto.
Está bueno.
Así que, y ya después, bueno, cuando me fui a casar fue cuando mi mujer me regala la primera reflex.
Ya, una cámara ya, ahí. Que a partir... Ya empezó ahí a decir, puñeta... Yo aquí puedo hacer otras cosas.
Otras cosas. Que además se compró a Julián Ochoa.
A Julián, ¿no? Hombre. Sí, nuestro amigo Julián, que aquí lo hemos tenido, ¿verdad?
Sí, ha estado aquí con nosotros. Vamos, pues, ¿ha estado una o dos veces?
Un par de veces ha estado.
Ah, que por cierto, en lo de la Copa del Mundo lo he mirado, quedó el décimo.
Bueno, qué exitazo.
El décimo del mundo.
Qué exitazo. Enhorabuena. Enhorabuena, gran maestro. Y que nos gusta, ¿verdad? Que gente de la isla, porque aquí hay un nivelazo, Juan, y eso ya te habrás dado tu cuenta de fotografía, ¿eh?
Tenemos también a nuestro amigo Manolo Collante.
Sí, Manolo Collante también, por supuesto. Que hay un día lo tendremos que traer a Manolo Collante.
Lo tenemos que traer, Ignacio.
Ha tenido una foto muy interesante.
Sí, señor. Pues lo tenemos que traer.
Muy interesante. Pero
compañero nuestro también, ¿eh?
Compañero nuestro.
Al final vaya a montar aquí el colegio.
Al fin.
Porque antes también estaba hablando con Paco, que también estuvo en el colegio.
Es verdad.
Desde luego, estas son nuestras intimidades.
Claro. ¿Eh? Intimidades que está escuchando todo el mundo, claro.
Pues sí, hombre, y ya Madrid pues, te da para fotografiar. Pues.
Fotografía urbana es muy. Madrid para sí, eso es. Impresionante. Tú lo acabas de decir, impresionante. Es impresionante.
Además, como yo iba con una furgoneta por todos los pueblos, tenía que moverme por toda la...
Usted tenía muchas posibilidades de hacer fotos en varios sitios, no en mismo Madrid, ¿no?
Sí, además, como lo conocía ya de haber ido...
Claro, cogía sabía los sitios, sabía...
Claro, iba con mi mujer, decía, vámonos a dar sitio este fin de semana, que he estado allí, que allí arriba hay un castillo que vamos a ver, y lo fotografiaba, ¿sabes?
Claro, que además sería, me imagino que sería temprano, vería los amaneceres, los atardeceres...
Realmente, que yo era impresionante, vamos, y como dice Santi... fotografiar allí la fotografía urbana de calle.
Buah, eso claro, es una pasada con los edificios de Madrid, ese Madrid de los Austrias, ese Madrid viejo o antiguo, ¿no? Entiéndaseme bien la palabra, es una verdadera pasada. Yo tuve la suerte de vivir en el centro, o sea, que a 20 metros de sol. Y era una maravilla cada vez que iba a Callao a coger el metro, ese paseíto nada más, era una maravilla todo lo que rodeaba aquello.
Totalmente, la calle Preciado.
Y todo aquello. Oye, Juan, ¿esta zona qué diferencia tiene en relación a lo que acabas de decir para la fotografía? La luz cambia mucho, la luz de la bahía, esta luz nuestra... es muy distinta y creo que mucho más bonita que tierra adentro. Hombre, no vamos a nombrar ciudades, que tierra adentro.
Vale, hombre, está claro, ¿no? Aquí, si tú coges un sendero, como he hecho yo con mi cámara, a la hora del atardecer, y sacas unas fotos espectaculares.
Claro, totalmente.
Y eso no lo vas a encontrar en otro lado, como no sea aquí en nuestra zona. Hmm. Y lo que son todo lo que son los esteros, los palos reflejados en el agua,
esos matices que tenemos aquí, esos colores en función de la hora del día.
Y esos barquitos que a lo mejor encuentras que llevan años, ¿no?
Que ya se ven nada más como el esqueleto del barco, ¿no?
Que tú lo fotografías, haces un blanco y negro de ese cascarón, ¿no?
Y tú además trabajas mucho ¿verdad, Ignacio?
Sí.
El blanco y negro.
Sí, también.
Que además un blanco y negro de Juan... muy suave. Sí. Yo en la fotografía, que lo describa mejor el maestro, que sabe mucho más que yo de esto, pero me encantan los blancos y negros de Juan, porque son unos blancos y negros muy suaves, ¿no?
Sí, no son fuertes, contrastados.
Exactamente. ¿No? Me gusta, ha conseguido un equilibrio muy bonito.
Claro, también dijimos lo que era blanco y negro, ¿te acuerdas en el otro programa? ¿No? Que tener todas las tonalidades, desde el blanco al negro, pasando por el gris neutro, ¿no? Los 14 tonalidades de gris. Entonces, cuando tiene todo eso, es un blanco y negro perfecto, por decirlo así.
Claro.
Después lo demás, que ya hablamos de composiciones también, de que si el contraste lo tiene más fuerte, pues ya es otro tipo de composición en blanco y negro. Pero él, precisamente, utiliza la escala de grises.
Sí.
Y además, le quería preguntar una cosa también. El retrato, claro... ¿Tú tienes tu estudio en tu casa o...?
No, yo lo...
¿Lo montas, digamos,
bueno, sí, que lo montas, lo montamos
Yo tengo que quitar la mesa del salón.
Bueno,
pero...
Sí, pero lo hago.
Es igual que
tú lo haces en casa.
Eso es.
Monto, tengo mi fondo.
Eso es. Fondito.
En un fondo ya está. ¿Y utiliza mucho la luz natural o más que nada...?
Me gusta la luz artificial.
¿Artificial?
Sí, tengo mi...
¿Y el luz o en flash?
En flash,
¿no?
Fíjate qué curioso. Juan no lo sabe, pero yo ahora mismo lo voy a sacar de duda. Yo le pregunto a él, o le he preguntado a él alguna que otra vez, cuando hace fotos de estudio, si prefiere flash o
la luz directa.
La luz continua, la luz
directa,
¿no?
Y él dice flash, no, en aso, no digo, ni rebotado, dice ni rebotado. Y es curioso, y Juan sí, son modelos, simplemente... donde tú te decantas y a partir de ahí empiezas a aprender a dominar ese tipo de técnica de iluminación, ¿verdad?
Totalmente, o sea, cuando empiezas con los flashes, al principio pues dices tú, mira, pues esto me ha salido muy claro, ¿no? Esto pues al final vas viendo y dices tú, ya de hecho, yo cuando monto el flash ya pongo la potencia del flash en F8, la potencia en 8 que la tengo, y controlo con mi diafragma y tengo mi pantallita para iluminar un poquito, no sea una luz dura, ¿sabes? Sea una luz suave. Sí. Y siempre pongo algún flash trasero para iluminar un poco.
Para que te rellene un poquito.
Pongo por el fondo por detrás, ¿no? A la modelo.
Sobre todo para hacer recorte, ¿no? Y aislarlo del fondo, ¿no? Al modelo, aunque hace poquito en un taller que nos dieron, estuvimos en un taller de Estela de Castro, que
fue gran fotógrafo.
Nos comentó que eso ya se estaba anticuado, eso de poner recorte, ¿no? El flash de recorte, ¿no? A mí me sigue gustando.
Yo creo que te gusta y lo hace.
Yo creo que también estaría, no dice que no se lleva, pero vamos, pienso yo, hombre, un negro con un negro y se pierda, pues estamos haciendo.
Se empasta y.
Estamos haciendo un retrato de una cara.
Claro, ¿no? Claramente.
Claro.
A lo mejor.
Darle un poquito.
Separando, ¿no? También a lo mejor del fondo que tengamos, separando al modelo, podemos sacar otra, ¿no? Otra dimensión de que se vea más el cuerpo. Pero es verdad que las luces ayudan eso.
Ayudan, aparte, si es una chica, por ejemplo, que tiene pelo largo, ilumina un poquito el pelo, y eso le da una vida a la fotografía.
Claro que sí, le da mucha vida. Pues eso es lo que te quería preguntar de lo que era la foto de estudio, lo del flash o la luz directa, porque yo precisamente soy más flojo, yo voy a la luz directa. Y como dije, digo, tiro la foto, no sé qué, veo, le falta luz, acerco el foco.
Ya está.
Si tiene mucha luz, la leo, ¿no?
En función de la necesidad...
De los mínimos cuadrados de la luz, ¿no? Porque cada distancia que se va separando va disminuyendo la mitad de luz.
Claro.
¿No? Pero eso ya lo sabe uno, pues va quitando y va moviendo. El flash es otra cosa.
Otra técnica.
¿Utilizáis el fotómetro o no?
No, yo lo que tengo son mis disparadores por radio.
Sí.
Lo utilizo el disparador por radio. Y entonces va siempre fuera de cámara, con su soporte, su pantalla.
Para que la gente que nos está escuchando lo entienda, imagínense ustedes que hay una serie de trípodes y cada trípode tiene un flash, ¿vale? Un flash que va a ser disparado todos conjuntos, porque tiene un mando en la mano, como un mando de la llave de un coche. Entonces la cámara no tiene el flash incorporado como tenemos en la cabeza, no. Los flash van aparte, pero todo está unido a través de ese mando a distancia que maneja Juan.
En la cámara, que le da la señal y entonces dispara.
Efectivamente. Va conectado a la cámara y además va por grupo, o sea, tú puedes ajustar si quieres.
Claro,
si quieres ponerle, por ejemplo, a un flash una potencia de 8 y a otro le puedes poner un 16.
Por ejemplo,
y tú lo modificas. Y tú estiras la primera foto y sin necesidad de bajar el soporte para poder tocar el flash, tocas en el.
Dominas la luz.
Claro, lo tocas en el digamos, el mando que tienes en la cámara, que puedes modificar potencia.
Juan, una cosa que siempre la preguntamos nuestro amigo Ignacio y yo, porque claro, la fotografía no es solamente el hecho de hacer la sesión de foto, de hacer la foto que tú quieras, sino luego hay que, tanto en analógico como en digital, que trabajar esa fotografía. Ese es un proceso también muy bonito, ¿verdad?
Es muy bonito y además es tedioso, ¿no? Porque cuando son muchas fotos, por ejemplo, yo no me he dedicado por hobby, no profesionalmente.
Exactamente.
Pero la persona que se dedica profesionalmente, dedicarle mucha hora a la edición de cada una de las fotos o hacerlo por grupo y demás, es tedioso. Entonces, hay que procurar, o por lo menos en mi caso, procuro que salga lo mejor posible ya de cámara.
Claro.
¿Sabes? Para tocar varios ajustes.
Para tocar lo mínimo.
Exacto.
Pero tocar. Yo creo que la edición es el sello del fotógrafo también. ¿Eh?
También. Yo estoy de acuerdo.
Es verdad lo que dice Ignacio. ¿Eh? Cada fotógrafo tiene su sello particular.
Su sello de edición.
Que se ve en la edición. Que para que se ve, y lo hemos matizado mucho aquí, que editar una fotografía es lo más normal del mundo.
No, eso es normal. Eso
en analógico, desde el digital. Comienzo. ¿Tú has tocado el analógico, Juan?
Sí, porque en aquella
la primera foto que hizo
eran analógicas.
Exactamente.
Las cámaras que te he comentado, todas esas eran.
Que es una base importante después, una vez que das el paso a que aparece el digital, antes no había. Yo creo que la gente que de una u otra forma hemos tocado el analógico sirve, ¿no? cuando le echas mano al digital.
Hombre, claro, porque claro. Tú te sirve el aprendizaje.
¿El aprendizaje?
Del encuadre, de la composición.
De los diafragmas.
Los diafragmas, las luces, todo eso te ayuda para cuando tú tienes tu cámara digital. Ahora, que después en la edición había una cosa que tú no podías tocar, que tú la demandabas a un laboratorio y tú a veces sacabas algo y decías tú... me ha salido un poquito oscura, dale un poquito más claridad, entonces la tenías que devolver
para que vuelvan a tocar
o tener un laboratorio propio. Exacto. Que ya era más complicado.
Era más complicado. Claro. Entonces, ahora sí, tú delante de tu ordenador, claro, pues claro, modificas aquello. Bueno, y hoy lo que sí veo, yo no sé si Ignacio estará de acuerdo conmigo, que las cámaras hoy dan una nitidez brutal y sale en la fotografía lo que no percibe los humanos.
También, sí. A veces se ve demasiado.
Demasiado. Demasiado. Esos poros de la piel que tienes que al final que suavizar.
Eso es. La foto por narices, porque... Narices.
Normalmente ve un granito y ve cómo es el granito.
Claro, directamente.
En cualquier...
Mijita, cualquier tontería
que tengas en la cara, se aprecia un montonazo y tienes que...
Es por la nitidez de las cámaras.
De hecho, yo no sé si a Ignacio le habrá llegado alguna noticia de esta, pero había quien no quería Nikon, esas cámaras Nikon, porque decía que tenían bastante más nitidez, o algo más de nitidez que las Canon, y bueno, pues tenían que estar retocando mucho más la piel,
sí.
Y eso, por lo menos eso es lo que me comentaban a mí.
Yo no lo he escuchado, la primera vez que lo escucho. Pero vamos, es verdad que tanto Canon, Nikon,
bueno, ya hoy día todas tienen una nitidez,
claro,
brutal,
A lo mejor Canon tiene unos colores mejores, ¿no? Tiene más colores más vivos, Nikon lo tiene más apagado. Pero vamos, lo que está diciendo es la nitidez ha sido brutal, ¿no?
Sí, totalmente, brutal.
Y después pasa también otra cosa muchas veces, que estás tú editándola en casa, ¿no te ha pasado? Ahora tú dices, bueno, me la voy a poner en Facebook. Y ahora la pones en Facebook o la mandas a otro sitio, en otro ordenador, o en una pantalla, o en la tele, y dices, joder, qué nitidez. La que no veías en el ordenador.
La que no eras capaz de ver en el ordenador. Que
más todavía.
O los tonos de color.
O los tonos, ¿no? Que te cambian un poquito.
Es verdad.
Según
es verdad.
La pantalla, porque todas las pantallas
no están ajustadas igual, claro.
Una pantalla de esta cuesta carísima.
Claro, claro.
Vamos,
claro.
Está hablando mejor de carísimo por 1000 y pico de euros, ¿no? O más.
Claro.
Y pues, todo el mundo no tiene para gastarse una pantalla de 1000 y pico de euros.
Claro, evidentemente.
Y aunque las nuestras, nuestros monitores estén calibrados, pero después tú lo mandas a un móvil
y
o
ya
algo...
Y ya no es igual porque está calibrado de otra manera. Oye, escúchame, que nos hemos pegado unas artes... Al final, también me preguntaba, pero chiquillo, ¿tú qué me vas a preguntar?
Yo le quiero decir, si tenemos tiempo
sí,
un poquito,
sí, que tú
la última pregunta. Hemos hablado de la edición y todo.
Sí.
Vamos a hablar qué piensa él también de lo nuevo, que es la inteligencia artificial.
Ah, bien.
Uf, yo eso le tengo miedo, Ignacio, porque he visto fotografías en Facebook, por ejemplo, hechas con inteligencia artificial, y es una foto, es un retrato, es una fotografía. Sí.
Y da el pego.
Y da el pego.
Y yo para mí no es una foto.
Claro, no lo es, no lo es. Pero tú la ves, y si no, porque después los comentarios han puesto, está hecho con la inteligencia artificial, ¿no? Pero si tú no te lo dicen o no lo lees, tú, claro, te lo traigas.
Vamos, de hecho, hace poco había un concurso de fotografía, no me acuerdo el nombre, muy grande, era famoso el concurso, y uno presentó una foto de inteligencia artificial y se cayó.
Se la coló entera.
Se la coló, se llevó el primer premio.
Vale.
Pero este hombre fue como tenía que ser. Claro. Él experimentó y sabe qué pasa con esto. Y el primer premio, y cuando fue a recoger el premio, dijo que no lo quería. Digo, yo no quiero este premio porque esto es una foto hecha con inteligencia artificial. Y yo la vi comido todos.
Vaya tela, ¿eh?
Qué barbaridad, qué bueno. O sea,
que no fue a una foto. Fue a ver qué pasaba.
¿Qué pasaba? Jurado
cuando pongo una foto, a ver si ellos ven algo. ¿No?
Que se las coló, que se la coló.
Se la coló.
Es increíble, ¿eh? Yo...
Se la coló.
Algunas he dicho que a lo mejor, porque no son muy perfectas, a veces no son perfectas.
No.
En función de...
Pero... Puedes ir después retocándola tú en Photoshop, retocando y la dejas...
Hasta que al final la dejas aniquilada.
He visto en una de los retratos una mano con 6 dedos.
Sí, eso sí ya pasa. Las manos con 6 dedos. O el brazo más estrechito de la cuenta, ¿no?
Sí, sí.
Pues ahí el otro día vi...
¡Qué barbaridad, Ignacio!
Sí, vamos, eso tendrá que todavía ir a mejor.
Por supuesto, de hecho, la tecnología va avanzando por...
Por eso te digo yo una cosa, yo quiero tocar a la gente. Que sea totalmente, de verdad, que sea de verdad, de verdad. Que
ay, ay, ay.
Eso es, eso es. Las redes sociales están muy bien, pero yo al final, la gente buena, la que te quedas con ella para siempre, esa es la que se toca, la que se da un abrazo y la que siempre vas a tener ahí, como es el caso de nuestro amigo Juan Cruzeira, que hoy ha venido como fotógrafo aficionado, que lo es aquí en San Fernando, y también evidentemente por haber compartido esos años. Yo creo que son los más bonitos del ser humano, ¿verdad? Entran dentro de los más bonitos del ser humano.
Por supuesto, ahí además, como no, como yo digo, en esa edad no se tiene tantos problemas, ni se tiene nada más que piensas, pues...
Nada, al día siguiente.
Ya está. No hay... Voy a ver a Santi otra vez, me voy a reír con él en la banca.
Y ya está, no había más.
Aunque la vida tendría que ser así, esa manera.
¿A que sí? Pero bueno, nosotros...
No preocuparnos tanto por muchas tonterías.
Por muchas tonterías que luego al final te das cuenta que no merecen, que no merecen la pena. Bueno, pues nosotros desde aquí, desde este espacio, desde esta ventana, rompemos una lanza en favor de todo esto que estamos hablando. Y además, si tienes una cámara y haces fotos, pues mucho mejor, como le pasa a nuestro amigo Juan. Lo dicho, Juan, nos vemos cuando tú quieras. Ha sido un verdadero placer charlar contigo y espero... ¿Te lo has pasado bien?
Estoy encantado de haber estado aquí con vosotros.
Ahora ha dicho que nos va con viadito.
No me digas. No, es que, escúchame, esto es gloria bendita.
Escucha, pero tenemos que tomar ese café que tenemos pendiente.
Sí, eso lo tenemos pendiente. Nosotros, Juan y yo, tenemos un café pendiente. Pero ya la sonda, ya él me lo ha pagado. Ahora me toca a mí pagarle el café.
Ya invitamos a también.
Invitamos
a
nosotros.
Ya me cuelo yo.
Un abrazo grande, amigo.
Venga, un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Juan.